Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan ¿Ciudades para quién? Gentrificación y desplazamiento urbano. Conduce Juan Carlos Higuita.
Es un placer estar con ustedes en esta mañana de lunes. Soy Juan Carlos Higuita y hoy hablaremos de un tema que nos llama a la reflexión, a pensar, a saber que hay muchas personas que están llegando a diferentes territorios. En este gran especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio que tendremos en este día, hablando de gentrificación y desplazamiento urbano. Una situación que estamos viviendo no solo en las principales ciudades, sino en algunos municipios. Municipios que tienen unas características especiales, que se convierten en lugares muy turísticos y comienzan incluso personas a llegar a estos lugares para posesionarse, para estar allí con la comunidad, pero además para vivir. Y eso genera también unos cambios en la economía, unos cambios sociales, de lo cual estaremos hablando durante esta hora aquí en Caracol Radio. Y para hablar hay que invitar a los expertos. Por eso nos acompaña el doctor Felipe Arboin Gómez. Él es doctor en ciencias jurídicas, especialista en derecho urbanístico, abogado, profesor del Departamento de Derecho Privado, fue viceministro de Vivienda y nos acompaña en este gran especial. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá.
Y también está el doctor Germán Montenegro Miranda, es doctor en geografía, magíster en paisajismo, arquitecto, profesor del Departamento de Arquitectura y miembro del Grupo de Investigación Patrimonio, Hábitat y Territorio. Doctor Germán, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias también a ustedes por la invitación.
Y con ellos dos estaremos analizando esas ciudades para quién, gentrificación y desplazamiento urbano. Y quiero arrancar por esa pregunta que es clave, ¿qué es la gentrificación? ¿Cómo se da en las ciudades colombianas, incluso no en las grandes ciudades? A veces hay ciudades intermedias que también lo están viviendo, doctor Felipe.
Bueno, digamos que la gentrificación hay varias formas de mirarla y sobre todo desde diferentes contextos. Un contexto muy amplio plantearía que la gentrificación es el desplazamiento o la reubicación de individuos dentro de una ciudad por diferentes fenómenos. Digamos que normalmente la gentrificación se presenta cuando, debido a dinámicas principalmente económicas e inmobiliarias, una población que tradicionalmente estaba asentada en una zona de la ciudad se ve obligada a desplazarse, a ir a otros sectores, pues digamos en virtud de proyectos de renovación, de proyectos de revitalización urbana. Digamos, seguramente lo hablaremos más adelante, pero es un fenómeno que se puede ver desde varios aristas, pero que yo creo que en la esencia es eso. Es la obligación o el fenómeno que obliga a algunas personas a trasladarse dentro de una ciudad a otros territorios por efectos de la misma transformación de la ciudad.
Doctor Germán, y esto cambia no solo las viviendas como tal, sino también incluso los entornos. Claro, no es lo mismo una ciudad que se habita por una población específica que tiene sus raíces allí, a otros que a lo mejor van llegando y van destinando incluso ese paisajismo a cambiarlo porque son otras culturas, son otras necesidades, son otras visiones de esas realidades cercanas que son las viviendas.
Efectivamente yo creo que la gentrificación es un fenómeno de transformación urbana. De hecho, la ciudad es una materia construida, enredada, digamos, con materia humana, digamos, que está siempre detrás, elaborando acciones para su transformación. Y en ese proceso de transformación, pues obviamente siempre ahí están esas dos variables de cambio, ¿no? La población por un lado y por otro lado el espacio, que básicamente son las infraestructuras y las edificaciones, ¿no? No solamente el tema inmobiliario, sino también la infraestructura que construye la ciudad. Todo esto genera efectos que hace que la población se mueva y se reemplacen unos por otros, ¿no? Así sea, digamos, población de escasos recursos, que es reemplazada por población de mayores capacidades económicas, y viceversa también, ¿no? Que es en los casos en donde la gente acomodada de alguna manera también sale a otras partes de la ciudad porque se ve, digamos, afectada por algún hecho, digamos, que la desplaza, ¿no?
Claro, que ahorita hablaremos un poco de lo que puede pasar, que puede ser un desplazamiento intraurbano allí por esta situación o por ese fenómeno de gentrificación. Les quiero preguntar a ambos sobre esta ciudad como mercancía. ¿Por qué? Claro, al mejor postor se vende la mejor tierra y en unas oportunidades no solo es la mejor tierra, sino también alguna que tiene una proyección especial. Algunos barrios de algunas ciudades, algunos municipios que tienen sectores específicos, y esto también es como de una oferta o demanda, doctor Felipe.
Sí, mire Juan Carlos, acá yo creo que hay varios elementos importantes. Una forma evidentemente es mirar el suelo, mirar la ciudad y los sectores como mercancía. Pero yo también, digamos, en esto normalmente hago una reflexión, y es que, digamos que cuando uno analiza temas de gentrificación, de transformación urbana, pues es diferente hacerlo en Colombia y es diferente hacerlo en otros países que eventualmente tienen más recursos públicos para ello. Un proceso de transformación urbana, por ejemplo, buscando un uso más sostenible del territorio, pues es un proceso que tiene un valor económico muy alto y que normalmente en Colombia el sector público no tiene los recursos para llevarlo adelante. Aquí es donde, por ejemplo, el sector privado pues entra y tiene una labor fundamental, y eso hace que, digamos, que no solamente deba mirarse desde el punto de vista del suelo como una mercancía y el que más recursos tiene es el que de alguna u otra manera termina definiendo, sino que a veces algunos procesos de transformación necesariamente requieren la inversión de un capital privado que evidentemente pues también requiere una retribución por esa inversión que está haciendo. Entonces el problema es muy complejo porque no solamente es establecer un tema, digamos, mercantil de valoración de suelo, sino que cualquier proceso de transformación tiene un costo, y ese costo normalmente, o en Colombia en los últimos años, está apalancado es por el sector privado. Y eso evidentemente genera pues el aumento en valor del suelo y unas dinámicas complejas, sobre todo para las poblaciones que tradicionalmente están allí. Entonces, digamos que es como una invitación a mirarlo desde dos ópticas, no solamente desde la mercantilización, que es cierta, sino también desde la necesidad de recibir inversión privada que tiene que tener, pues obviamente, alguna retribución.
¿Cómo lo ve el doctor Germán Montenegro sobre esa mercancía que se puede convertir también en el territorio y la claridad que ya nos ha hecho el doctor Felipe?
Pues mire, yo creo que aquí actúan como tres lógicas, ¿no? Y que están en permanente disputa. Una es la lógica del Estado, que es la que tiene la capacidad de regular y establecer los límites, digamos, de hasta dónde se llega y establecer esos equilibrios que llevan a la sostenibilidad, por ejemplo. La otra es la lógica del mercado, que obviamente está, digamos, amparada por intereses, digamos, de su propio acción, y la otra es la lógica de la necesidad, que es la lógica de las personas que consumen la ciudad y que consumen el espacio. Pienso que, digamos que entre estas tres lógicas, el deber ser, digamos, sería establecer, digamos, como una regulación, digamos, que puedan responder cada uno, se les pueda responder a los intereses de cada cual, sin necesidad de que hayan esos desequilibrios en donde alguno de estos sectores, opaca o, incide negativamente en otro, ¿no? Básicamente eso.
Algunas ciudades hemos visto ese incremento en el valor de la tierra, de la propiedad, y en algunas oportunidades por estos procesos de gentrificación. ¿Especulación inmobiliaria habrá allí, convirtiendo los barrios, las comunidades, estas zonas físicas, de pronto en productos para inversionistas, doctor Felipe?
Sí, sin duda. Mire, acá hay un problema muy complejo, y es que evidentemente el suelo es un recurso natural escaso y no renovable. Y la generación de suelo disponible, pues digamos que hay dos formas de hacerlo, o a través de procesos de renovación, es decir, un proceso en el cual pues de alguna u otra manera ahí se reutiliza el suelo, se hacen nuevos sistemas de planeamiento sobre unas áreas ya ocupadas, eso puede generar evidentemente gentrificación, o la otra opción es ocupar nuevos territorios expandiendo la ciudad con las implicaciones, digamos, incluso ambientales y de infraestructura que eso puede tener. Si usted mira, este equilibrio es muy complejo, porque si usted lo que hace es crecer el territorio, el impacto ambiental es muy grande, pero genera nuevas zonas para desarrollar y baja un poco la presión del valor del suelo en las zonas ya desarrolladas. Si usted decide tomar, digamos, un sistema un poco más sostenible y es tratar de no expandir más la ciudad, sino tratar de redensificar la zona ya ocupada, pues evidentemente acaba de haber un tema muy grande de presión de valor del suelo, y aquí empieza todo el tema de especulación, digamos, de un aumento, de una plusvalía muy importante en el valor del suelo. Aquí evidentemente la especulación del sector inmobiliario pues juega un papel muy importante y aquí tiene que haber un equilibrio muy grande entre estas dos medidas.
Claro, porque comienza también el tema ya a tocar el bolsillo de la gente y de alguna manera, doctor Germán, con esta explicación que nos entrega el doctor Felipe, pues las ciudades están y los barrios están expulsando a su propia gente, a sus propios habitantes habituales.
Sí, yo creo que sucede, claro, evidentemente hay varias formas o varios fenómenos, digamos, que están actuando en donde se producen, digamos, cambios poblacionales, ¿no? Vale la pena decir, por ejemplo, el fenómeno de la movilidad, digamos, turística que llega a colonizar ciertos barrios, por ejemplo, los arriendos, digamos, intermitentes que genera el Airbnb y todo este tipo de cosas, que plantea, digamos, como una competencia con relación al mercado para los arrendatarios, digamos, locales, en función, digamos, de unos arrendatarios intermitentes que llegan y salen y que tienen efectos también en el incremento del valor del suelo, del arriendo, ¿no? Porque obviamente generalmente son personas que vienen de afuera, tienen mayor capacidad de pago y digamos, de alguna manera afectan a aquellos que tradicionalmente, digamos, de manera local pueden tener una capacidad de pago distinta, ¿no? Menor, por ejemplo, ¿no? Y así hay otros fenómenos, digamos, de expulsión. Por ejemplo, cuando pues, se generan infraestructuras, también las infraestructuras generan un impacto en su alrededor, ¿no? Se genera una nueva vía o se genera un parque y ese impacto también hace que los bordes se valoricen y hayan operaciones que también expulsan a las personas que tradicionalmente habían vivido al lado, ¿no? Yo creo que la variedad, digamos, de movilidad es amplia, ¿no? Así podríamos mencionar casos de diferente índole que suceden en Bogotá, ¿no?
Sí,
y en otras ciudades también del país, ¿no?
Que no es ajena a otras regiones también, que eso le iba a decir. No solo Bogotá, nosotros en la ciudad de Medellín lo vivimos, Cartagena lo vive, otras ciudades colombianas. Y precisamente, doctor Felipe, ¿cómo se analiza eso? Esos fenómenos de gentrificación en grandes ciudades que se han convertido también en estrategias del gobierno para mostrarse como ciudades turísticas, pero que a veces puede incluso llegar tanta población que comienza también esos procesos de gentrificación.
Sí, bueno, mire Juan Carlos, acá hay un tema muy complejo, entonces lo primero es que la gentrificación tiene que mirarse digamos desde una órbita muy amplia y digamos desde la gran órbita urbanística de la ordenación del territorio. Si usted mira, uno encuentra gentrificación desde grandes ciudades hasta pequeños municipios en los cuales por ejemplo una actividad turística puede terminar haciendo que digamos cambien las condiciones específicas de vida. Usted digamos le va a poner dos ejemplos muy concreto de lo que usted ha hablado. Es muy diferente, por ejemplo, el caso de Medellín, donde Medellín el suelo disponible es muy escaso, donde Medellín y, digamos, el área metropolitana, el Valle de Aburrá, está en un proceso hace varios años de ver cómo redesarrollan una ciudad en la cual, pues, evidentemente, la expansión no es posible. Una ciudad donde el suelo para vivienda, por ejemplo, para vivienda social, es prácticamente inexistente, con una ciudad como Bogotá, en la cual hay unas zonas subdesarrolladas en la zona consolidada, pero hay, digamos, unas zonas de expansión que se pueden desarrollar. Y es muy diferente, por ejemplo, al caso de Cartagena. Yo voy a aprovechar, digamos, en esta conversación, tomar algo de lo que se dijo anteriormente, lo que dijo Germán, que es muy importante porque, por ejemplo, en el caso de Cartagena, hay, y perdónenme el término, puede no ser muy preciso, pero más que gentrificación, hay unos procesos de turistificación muy importantes de ciertos sectores tradicionales de la ciudad y de excesiva patrimonialización de la misma. Entonces, cuando usted llega a una comunidad y entra una figura como Airbnb, les da posibilidad de que sus viviendas las puedan alquilar a unos precios muy importantes a través de una plataforma que les pagan en dólares, que además son unos extranjeros con unas, digamos, dimensiones diferentes, pues el mismo fenómeno turístico es el que genera pues, que esos sectores cambien automáticamente. Ahí es donde la regulación va a ser diferente, pero evidentemente la política que se necesita en Bogotá, que se necesita en Bucaramanga, en Medellín, en Cartagena es completamente diferente y ahí analizar las condiciones de cada ciudad es muy importante.
Claro, hoy estamos hablando de ciudades para quién, gentrificación y desplazamiento urbano, con el doctor Felipe Arbón Gómez, doctor en ciencias jurídicas, con el doctor Germán Montenegro Miranda, doctor en geografía, pero también con la gente, escuchando si de pronto se han sentido alguna vez desplazados dentro de su propia ciudad o de qué manera se pueden sentir desplazados, esto es lo que nos dicen.
He tenido el privilegio de vivir muy cerca de los lugares que frecuento, donde estudié, donde he trabajado. Actualmente con una modalidad híbrida puedo desplazarme y puedo tener una calidad de vida, pero también en el sentido de si me he visto desplazada, creo que un gran ejemplo ha sido con las obras que se están desarrollando sobre la avenida Caracas. Yo vivo muy cerca de la Caracas y era un lugar que frecuentaba, pero debido pues a estas construcciones del metro, a nuevos espacios como muy cerrados que han hecho, cercados, he sentido que ya no tengo la posibilidad de habitar esos espacios. Ahora bien, sé que es parte de un proceso de transformación, de renovación urbana. Antes había lugares que eran accesibles, diversos, con identidad, y se han transformado en espacios excluyentes que están pensados para otro tipo de habitantes, otro tipo de estilos de vida.
Sí me he sentido desplazada dentro de mi ciudad. Yo soy del Caribe colombiano, pero también vivo en Bogotá, y tanto en Bogotá como en el Caribe he visto que está en aumento el tema de la gentrificación. Mi barrio, por ejemplo, está lleno de letreros de se vende, se arrienda, porque es un barrio donde hay mucha cultura alrededor, donde es apetecido por los extranjeros. Entonces sí he visto que los precios están elevados a causa de esto, y creo que los creadores de la gentrificación llega a un estilo estandarizado en el que todo se ve falso, plástico, pseudo colombiano, de mal gusto, potencialmente diabético. Entonces sí, he sentido el cambio en los últimos años con esta tendencia que de verdad creo que llegó a nuestro país y sobre todo a nuestra ciudad.
Pues yo creo que principalmente la única vez que me he sentido desplazada de mi ciudad es principalmente con el tema del Transmilenio y lo que está pasando con las construcciones del metro. ¿Qué pasa? Que yo soy usuaria todos los días de Transmilenio, en la mañana y en la tarde. Y últimamente, por ejemplo, me enteré que el otro año, por ejemplo, van a quitar la estación de la 45 y ya no hay estación de la 39. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar acá a la Javeriana? Entonces, siento que es una problemática complicada que hay que manejar, porque si bien están haciendo estaciones complementarias, como por ejemplo cuando quitaron Marley, que la pusieron un poquito más adelante, sí siento que hay que tomar acción un poco más rápido, porque sectores empresariales, como por ejemplo el centro y sus alrededores, pues necesitan de un sistema de transporte masivo estructurado, y uno no puede simplemente como, ay, lo vamos a quitar porque estamos haciendo obras del metro, porque no hay en qué transportarse.
Ahí hay realidades de desarrollo urbanístico, hay realidades de transformaciones culturales, un barrio que es muy apetecido por los extranjeros porque hay mucha cultura, en fin, hay un impacto directo con las comunidades. Doctor Germán, y hablábamos hace un rato de procesos que involucran desplazamiento, pero también poblaciones que no pueden pagar incluso aumento de arriendos o servicios. ¿Cómo analizar esta situación, ese impacto directo de la comunidad, como ya lo escuchábamos, de estas personas?
Pues sí, mire, es que una de las variables de transformación es indudablemente la población. La población crece, se envejece, pero al mismo también se enriquece, se empobrece, ¿no? Y sobre todo la población, digamos, tiene el suelo también como un recurso, digamos, de rentabilidad económica, ¿no? Entonces, toda acción, digamos, que prevea un cambio, digamos, en función de su rentabilidad, pues va a ser, digamos, importante para esta persona. Ahí el tema, y lo decía hace un momento, es el diálogo que se establezcan con las lógicas, digamos, del Estado, que es el que regula las densidades y esto, y también las lógicas que establece con el mercado, que el mercado es el que ofrece o plantea, digamos, esas ofertas, digamos, de nuevo suelo, en donde la densificación es un factor, digamos, muy importante, porque la densificación, sobre todo sobre barrios tradicionales, pues genera un cambio paisajístico, incluso un cambio climático, un cambio, digamos, que modifica drásticamente de alguna manera las condiciones de habitabilidad de las personas que siempre han vivido ahí, y obviamente ese contraste, pues a lo largo del tiempo, desemboca, digamos, en necesidades de desplazarse hacia otros lugares. Por ejemplo, un indicador muy claro es las familias con hijos no quieren vivir en los centros de las ciudades porque los encuentran peligrosos, los encuentran de riesgo, y justamente ellos son los que toman las decisiones de vivir más en las áreas periféricas, en las áreas conurbadas de la ciudad, digamos alejadas y más mezcladas, digamos, con el campo. Y eso establece, como lo decía Felipe hace un momento, pues esas relaciones conflictivas en el crecimiento de la ciudad, que se expande cada vez hacia unos partes de la ciudad, exigiendo mayores infraestructuras y además, digamos, dejando esas áreas centrales, digamos, cada vez más en procesos que entran en deterioro y devaluación, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces esa dinámica siempre estaba presente. Yo creo que la ciudad es eso. No se puede entender una materia estática, sino que siempre está en sus dinámicas. Ahora en esas dinámicas pues hay que ver cómo se orientan, digamos, en esas tres lógicas lo más adecuado, ¿no? Lo más equilibrado.
Claro. Doctor Felipe, ahorita hablábamos de esa economía que se mueve también alrededor del pago de arrendamientos cortos, en fin. Pero también allí hay procesos, a lo mejor, de otros tipos de desplazamientos forzados, porque hay incluso en algunas ocasiones segregación, exclusión de poblaciones que son migrantes, de adultos mayores que tradicionalmente han vivido en unos barrios y que ya se vuelve insostenible poder estar ahí, y se convierte esto también en una problemática social. La gentrificación producto de extranjeros que están llegando, se incrementan esos valores, pero hay una segregación adicional.
Sí, miren, de acuerdo. Yo creo que un tema acá importante es que yo creo que uno no puede calificar la gentrificación en sí como mala. Yo creo que acá hay unos efectos negativos, otros positivos, ya me explico con esto, pero evidentemente lo negativo de la gentrificación es la falta de control y la redistribución de beneficios que se puedan generar de allí. ¿Y por qué digo esto? Porque es que una cosa es que la gentrificación se genere, llamémoslo de alguna manera, por vías de hecho, que es exactamente lo que estamos hablando, donde la turistificación, simplemente el mercado, la especulación inmobiliaria hacen que unas personas evidentemente se tengan que transformar, pero otra cosa es que sea el resultado de políticas públicas de planeación, y ahí ya la cosa es diferente. Y aquí es muy importante que para evitar que la gentrificación se dé por vías de hecho, que las entidades territoriales que son las competentes para ello puedan, dentro de sus diferentes programas de ordenamiento, crear programas y políticas que o eviten la gentrificación o que por lo menos la controlen y les den unas reglas claras. Nosotros tenemos un ejemplo en Bogotá. Bogotá expidió con el POT del 2001, el decreto 555, se crea una política de moradores que fue reglamentada en el año 2023, que busca precisamente eso, proteger que las personas no se vean desplazadas y que tengan algunas alternativas en estos casos. Vamos a ver si funciona, es una política muy nueva, es una política que está empezando, pero creo que va a ser un buen marco para ver si por lo menos este primer intento a gran escala que se hace en Colombia va a funcionar o no. Es muy importante que esto sea resultado de políticas públicas, de programas, de, digámoslo de alguna manera, de esquemas urbanísticos que tengan una finalidad, que tengan una finalidad de sostenibilidad y que no sea simplemente consecuencia de hechos y de situaciones económicas, porque aquí es donde los efectos negativos pues son evidentemente incontrolables y son muy fuertes.
Claro, estamos hablando hoy de ciudades para quién, la gentrificación, desplazamiento urbano. Hemos hablado de esas raíces y dinámicas de la gentrificación, pero también estas situaciones que a veces suelen afectar a las comunidades directamente. Lo escuchábamos de los afectados, lo escuchamos de los expertos con el doctor Felipe Arboin y también con el doctor Germán Montenegro, también procesos de desplazamiento. Ya vamos a regresar para hablar de esos diseños de ciudad y también del derecho que tenemos todos a habitar y a pertenecer. Y también escuchar a las comunidades, porque es importante escuchar a aquellas personas que se ven afectados, porque las ciudades se transforman, evidentemente. Un metro cambia una ciudad, los procesos de llegada de turistas pueden cambiar las ciudades, pero ¿cómo se transforma esa ciudad? El orden que le damos a esa ciudad. Ya regresamos en unos minutos para continuar con este diálogo con los expertos, con el doctor Felipe Arboin, doctor en ciencias jurídicas, el doctor Germán Montenegro Miranda, en este gran especial, Ciudades para quién, gentrificación y desplazamiento urbano, de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio.
Ya regresamos con Ciudades para quién, gentrificación y desplazamiento urbano. Continuamos con Ciudades para quién, gentrificación y desplazamiento urbano.
Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente. Ni East Coast, ni West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente. Ni East Coast, ni West Coast, ni ciudad diferente. Aquí se vive otro ambiente, ni East Coast ni West Coast, tengo lo suficiente. Amor para mi gente.
Es que nada se compara al amor que da la vieja, o el sabor que se refleja en tu propia cara. Nadie pidió que lo contara, pero unidos estuvimos y hasta hoy así seguimos, aunque me alejara. Estás dedicada para mi ciudad y sus callecitas, mis perros, el cerro y su lucecita, para todos mis panitas.
Que dice esta canción, que se llama Mi Ciudad es Fresca, fresca como la eterna primavera, diría yo. Amor para la tierrita, pero más amor para el que la cuida, la habita. Al pelo, hey, yo, con los pies siempre en el suelo, a 2.600 metros más cerca de lo que quiero. De ese cielo hermoso, como puede ser la ciudad de Bogotá, como puede ser la ciudad de Medellín. Y hoy estamos en este especial de Ciudades para Quién, gentrificación y desplazamiento urbano, entre la universidad, la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio, en este gran especial de lunes festivo, pero que además nos lleva a reflexionar sobre esas maneras como estamos habitando territorios. Les hemos hablado hace un ratico de raíces y dinámicas, de la manera también como se producen algunos desplazamientos, y ahora vamos a entrar un poco en otro territorio sobre el diseño de las ciudades. Claro, todas las ciudades tienen planes de ordenamiento territoriales que son analizados por los consejos, pero cuando ocurren estos fenómenos de gentrificación, uno dice cómo se están diseñando también, y es importante tenerlo. Por eso le quiero preguntar al doctor Germán Montenegro si es posible conocer un poco de ese análisis que ustedes hacen. Además que las ciudades se analizan desde la geografía, que es su doctorado, pero también sobre el paisajismo, que es también uno de sus estudios, y esa arquitectura, por supuesto, que la lleva en la sangre. ¿Quién diseña las ciudades y cómo se diseñan y cómo se afecta un proceso de gentrificación que no está contemplado dentro de un plan de ordenamiento territorial?
Generalmente los procesos para diseñar la ciudad tienen que ver con un equilibrio en las porciones de suelo que se requieren para cada una de las necesidades en las cuales se desenvuelve una sociedad, ¿no? Entonces, unas porciones de suelo que, digamos, para el suelo habitacional de las personas, reguladas por unas densidades específicas, que deben estar en proporción, digamos, con los otros tipos de suelo, como son el espacio público, los equipamientos, las redes viales, ¿no? Y todas aquellas otras, las porciones, digamos, de áreas para la economía, el comercio y cosas de estas, ¿no? Entonces, digamos que el tema del diseño es poner de acuerdo en términos proporcionales todas estas cantidades de suelo que se requieren para cada cosa, ¿no? Los desequilibrios se producen obviamente cuando, por ejemplo, la densidad, digamos, habitacional sobrepasa de alguna manera o carga demasiado los elementos del espacio público o los equipamientos. En Bogotá lo podemos ver, por ejemplo, que casi todos los equipamientos escolares están recargados en la zona norte de la ciudad, taponando las vías con los buses de colegios que van todos los días llevando niños hasta allá, cuando debería ser, digamos, un tratamiento como se pensó en alguna época, que era más tenerlo dentro de un radio vecinal, en donde hubieran cortos desplazamientos y más distribuidos a lo largo de todo el territorio. Entonces hay como factores ahí, digamos, que tienen que ver con eso, ¿no? Las diferentes porciones de suelo, también las distribuciones entre ellas, ¿no? Y sobre todo calcular, digamos, en términos de las necesidades de las personas de desplazamiento, de las necesidades que tienen para ir a suplirse, de abastecerse de cosas, de tener, digamos, acceso a los servicios que la Constitución establece, digamos, para cualquier población, ¿no? Es básicamente eso como el diseño. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema que puede estar pasando dentro de eso? Digamos que la ciudad tiene ciclos de vida, ¿no? Y si uno compara, digamos, las ciudades colombianas con ciudades de otras partes, los ciclos de vida de las ciudades en otra parte son más largos, ¿no? Como que uno ve que los barrios tienen un ciclo de vida más largo, pueden durar, digamos, 100 años sin mayores transformaciones. A mí me da la sensación de que aquí los procesos de transformación son muy rápidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto tiene que ver con la gentrificación, obviamente, porque si hay unos dinamismos poblacionales muy fuertes y las personas que ocuparon un barrio en un momento de su vida se desplazan a otra parte de la ciudad por algún efecto, digamos, que los invita a eso, pues obviamente implica que esa otra parte de la ciudad entra en transformaciones, quizás devaluaciones, quizás deterioros, ¿no? Y entonces estamos haciendo ciudades que de alguna manera tienen menos un ciclo de vida más corto, ¿no? Y al mismo tiempo entran, digamos, a redensificarse, entran en procesos de renovación urbana, que bueno, son más difíciles, pero de todas formas quedan pendientes de ellos, ¿no? Y entonces tenemos una ciudad en donde los centros, digamos, que tienden al deterioro, mientras que se está creciendo, digamos, en la periferia de manera, digamos, exorbitante, ¿no?
Y que en el anterior bloque lo conversábamos y lo hablábamos, los padres de familia no quieren que sus niños de pronto estén en las zonas céntricas por ese mismo deterioro, porque puede significar, y según también ese imaginario que tenemos en las colectividades, un poco de riesgo, mayor riesgo, y por eso se densifica otros sectores, unos sectores que están un poco más alejados. Pero también lo hablábamos, y es que, por ejemplo, una ciudad como Medellín no tiene ese proceso de expansión fácil, porque sobre ladera ya no se puede construir y se está tratando de redensificar, es la zona más céntrica, más ajustada hacia la zona del río. Estábamos y le escuchábamos esa posición al doctor Germán Montenegro Miranda hace algunos segundos, que es doctor en geografía, magíster en paisajismo, arquitecto, profesor del Departamento de Arquitectura y miembro del Grupo Investigativo Patrimonio, Hábitat y Territorio. Y quiero preguntarle al doctor Felipe Arboin Gómez, que es doctor en ciencias jurídicas, especialista en derecho urbanístico, abogado, profesor del Departamento de Derecho Privado y además fue viceministro de Vivienda, comunica esas dos áreas muy bien. Le quería preguntar precisamente por ese papel de las políticas públicas y también el proceso que se viene desde la legislación, desde la normatividad en ese diseño de ciudad y la manera como las políticas públicas están incidiendo y también inciden en esa gentrificación.
Listo, don Carlos. Mire, aquí digamos hay varios elementos. Yo quisiera empezar por uno que creo que es fundamental y es que, por ejemplo, la ley 388 de 1997, que es la ley que establece todo el marco normativo de la ordenación del territorio, establece que los municipios, cuando estructuran su plan de ordenamiento territorial, tienen que garantizar la participación efectiva de las comunidades en el proceso de ordenación del territorio. Y ahí surge siempre una pregunta, es ¿qué significa la participación efectiva? ¿Significa que son realmente las comunidades las que establecen el proceso, que establecen el modelo, el que toma las decisiones, o que se les tiene que oír, y hasta qué tanto se les debe oír y qué tanto se les puede dejar de oír? Acá viene un tema muy complejo, y en última la ordenación del territorio, la planificación de un terreno, de un territorio como tal, pues es un ejercicio de gestión pública, y aquí la gobernanza en materia de ciudades, pues tiene como cualquier, digamos, como cualquier materia de gestión pública, que entrar a tratar de, digamos, hacer un equilibrio entre un montón de intereses, no solamente intereses particulares, sino intereses generales. Le pongo un ejemplo con todo esto que estábamos hablando. Ciudades como Medellín, en Medellín esto se ve muchísimo. Barrios tradicionales de Medellín donde la gente realmente quisiera seguir viviendo en unas condiciones específicas, unos barrios tradicionalmente residenciales, donde si usted le pregunta a ellos, el ideal de ellos es seguir tal cual como está. Pero resulta que es que la dinámica misma de la ciudad, la necesidad de vivienda, la necesidad de espacio público, nuevos equipamientos, lo que nos está mostrando es que Medellín necesita densificar. No hay otra opción. Y eso va a llevar obligatoriamente a que ciertos barrios se transformen. Lograr un equilibrio en estos elementos es complejísimo. ¿Qué nos dicen, digamos, las normas en Colombia sobre eso? Primero, obviamente hay que oír a la ciudadanía, hay que hacerla partícipe, pero evidentemente hay que garantizar unos principios básicos. Tenemos que tener nuevos terrenos para vivienda, necesitamos generar equipamientos. Entonces yo creo que lo más importante aquí es lograr un equilibrio entre estos diferentes intereses. En últimas, la correcta gestión pública es esto, una gestión adecuada de los diferentes intereses con ese fin último que es ese bienestar. No nos olvidemos que las ciudades, en últimas, esa figura, digamos, la llaman mucho la figura más famosa de la modernidad, que es la ciudad, pues no es nada diferente que una agrupación de personas que de alguna manera se agrupan para poder satisfacer de la mejor manera sus necesidades. Claro. Con ese gran fin, ¿cómo hacer para que no todos estén contentos? Es imposible, pero ¿cómo poder gestionarlo de la mejor manera?
Y las transformaciones a veces son muy aceleradas, doctor Felipe. Pues le voy a poner un ejemplo claro que tenemos en la ciudad de Medellín, Comuna 13. Hace 25 años usted hablaba de la Comuna 13, era una situación compleja en materia de orden público. Pasan 5 años y hace 20 años usted hablaba de la Comuna 13 y la mayor referencia que se tenía era la Operación Orión. Y usted pasa hoy, 25 años después del 2000, y hoy es unas escaleras eléctricas, un grafitour que han cambiado las dinámicas totales de esta zona. Entonces, claro, hay muchas personas que habitaron esa violencia, que habitaron esa recuperación y que hoy tienen que salir porque la situación económica ha cambiado y la gentrificación se está dando allí en la Comuna 13. Extranjeros que quieren vivir allí, que quieren montar hoteles, que quieren montar restaurantes y que quieren también dar gusto a las comunidades muy cercanas. Y ahí viene otra pregunta y es, doctor Germán Montenegro, ¿cómo planificar ciudades del futuro para todos cuando vemos que esto está cambiando rápidamente?
Bueno, pues una pregunta muy complicada. Yo creo que, digamos que Yo pienso que lo que hay que hacer es entender los procesos propios que se están dando en cada lugar. O sea, nosotros acá tenemos un problema, diría yo, y es que somos muy dependientes, digamos, de los conocimientos que se producen en las grandes metrópolis y en los grandes lugares, en los centros de conocimiento, ¿no? Y eso, digamos, ha generado, digamos, como una distracción en relación a vernos de manera particular, digamos, como fenómenos particulares, que es lo que sucede acá. Por ejemplo, lo que se estaba hablando hace un momento, pues es innegable, partir de que tenemos ciudades completamente segregadas y polarizadas, digamos, entre unas poblaciones de unas condiciones socioeconómicas muy diferentes a otras, ¿no? Y eso se manifiesta territorialmente, y eso es un gran problema porque obviamente siempre va a generar ese desequilibrio, digamos, de personas amontonadas, digamos, con recursos, digamos, escasos para suplir sus necesidades de la vida cotidiana, versus a otros lugares, digamos, en donde sí están bien solventados. Entonces, eso genera, digamos, como unas tensiones, digamos, sociales internas, que es lo que genera esos imaginarios, digamos, del miedo y esos imaginarios de estar viviendo, digamos, con un enemigo permanente. Y eso, de alguna manera, genera efectos, digamos, en la organización espacial. Entonces, cuando digo que tendríamos que mirarnos a nosotros mismos, es entender esos fenómenos y entender cómo se podrían revertir sin que, digamos, pues porque, claro, la reversión de eso implica entrar en una discusión y en unas controversias alrededor de los intereses que implica, digamos, equilibrar ese tema, esas polarizaciones y esas segregaciones socioespaciales que son bastante fuertes en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, sí, frente a su pregunta, yo creo que tenemos que estudiar e investigar más cómo somos, cómo operan estas ciudades, y encontrar a partir de eso, pues, las soluciones más pertinentes y más equilibradas, digamos, para todos.
Y en ese proceso de investigar quiénes somos, qué es lo que queremos, pues también le preguntamos a la gente, por supuesto.
Desde luego.
Y aquí le voy a tener una respuesta, doctor Germán y doctor Felipe. ¿Quién cree que debería decidir cómo se transforma un barrio o una ciudad? Eso es lo que le preguntamos a quienes habitamos las ciudades.
Creo que las personas que deben decidir esa transformación son los líderes comunitarios, o sea, las personas que habitan la ciudad, que habitan los barrios, perdón, que saben cómo funcionan, quiénes están allí, cuáles son las necesidades. Entonces creo que esos son los que deberían ser los protagonistas y de alguna manera que sus saberes sean los que predominen a la hora de tomar decisiones en los barrios.
Bueno, yo creo que esta pregunta es un poco complicada de responder porque quien tiene el dinero es el Estado. Y en realidad, pues poner de acuerdo a la gente es muy difícil. Entonces, si bien ya es difícil tomar una decisión entre Estado para empezar con gentrificación de algún barrio o ciudad, pues va a ser mucho más difícil como teniendo en cuenta la opinión de absolutamente todas las personas que viven ahí. Yo siento que una solución podría ser de pronto ser más justos en temas monetarios con las personas que se ven afectadas por estas obras, pues que se hacen como gentrificación. Entonces sí, creo que el tema es más como de ofrecer un poco más de dinero o algo más equitativo para que la ciudad suba y se desarrolle, pero la población que vivía ahí tampoco se veía como muy afectada.
Bogotá en estos momentos es una ciudad en obra y es una ciudad que va a continuar estando en obra por los próximos 5 e incluso me atrevería a decir 10 años. Entonces creo que aquí es importante contar con unos tomadores de decisiones o unas políticas públicas que tengan en cuenta una ciudad centrada en las personas, una ciudad centrada incluso en los niños y las niñas, en donde haya espacios de participación con la ciudadanía. Las comunidades deben tener voz, deben poder decidir sobre los cambios que afectan en el entorno, en qué lugares se van a hacer urbanismos tácticos, que son como equipamientos que favorecen, por ejemplo, al peatón, en qué lugares, de acuerdo al tejido social y a la forma de vida, se ubica, por ejemplo, una manzana del cuidado, que es como un proyecto muy interesante del anterior gobierno y que en este continúa. No debe ser una ciudad pensada para los carros, para favorecer los carros, sino una ciudad pensada para favorecer a quien camina en ella. Porque yo puedo manejar, yo puedo ser ciclista, pero cuando me bajo del vehículo, todos somos peatones. Entonces creo que, de nuevo, debe estar centrada en las personas.
todos debemos ser conscientes de ello, pues todos somos peatones, todos nos podemos bajar de un Transmilenio, de un metro en Medellín, de un Mío en Cali, de otras maneras de transportarse en otros lugares, pero siempre seremos peatones. Y a veces pensamos, y creo que reflexionamos, es sobre la individualidad y no sobre el bien colectivo. Y tenemos todos derechos a habitar y a pertenecer a ciertos lugares. ¿Cómo pensar una ciudad más justa, más incluyente, doctor Felipe?
Bueno, esa pregunta está complejísima. Yo incluso quería decir una cosa antes, que es que, bueno, primero, maravilloso oír a la gente. Aquí es lo que yo les me refería hace un momento, de la importancia del precepto legal que obliga a que los planes se construyan, digamos, teniendo la participación efectiva de la gente. Lo que me llama mucho la atención es que hay una percepción muy grande en Bogotá de que Bogotá es una ciudad que está completamente, perdóname la expresión, desbaratada por obras, ¿no? Solo falta que pongan un letrero a las entradas de las ciudades de Bogotá diciendo cerrado por obras. Yo digo esto porque creo que la molestia por obras no necesariamente es gentrificación. Evidentemente en Bogotá estamos en un proceso de transformación de infraestructura muy grande que genera unas molestias muy grandes que no necesariamente generan desplazamiento. Es una molestia muy grande actual que pasará, pero digamos que eso es un tema. El otro tema que es mucho más complejo es cómo lograr un desequilibrio nuevamente. Cómo lograr una ciudad justa, cómo lograr una ciudad equilibrada, pero que al mismo tiempo sea una ciudad que genere de alguna u otra manera los beneficios urbanísticos que esto requiere. Usted lo dijo muy claramente, a veces solo lo miramos desde el punto de vista individual. Lo lógico es la naturaleza del ser humano, pero a veces hay que tratar de pensar un poquito, digamos, como levantar un poco la cabeza y mirar en que, pues, todos los que vivimos en una ciudad, pues, hacemos parte de un conglomerado que está vivo, como decía ahorita Germán, y pues que, evidentemente, pues, va a haber unos efectos, digamos, no tan agradables para unos o no tan queridos para unos. Una ciudad justa se tiene que basar fundamentalmente en las mismas oportunidades, y estoy hablando del punto de vista urbanístico, naturalmente. Por ejemplo, si se va a hacer una discusión de si se va a incentivar o desincentivar el transporte privado, no solo el carro, ya les voy a decir por qué, pues la ciudad tiene que ofrecer alternativas reales de transporte público, porque es que un mal transporte público no afecta a las personas de mayores recursos, sino a los de menores. ¿Cómo lograr que una ciudad, por ejemplo, logre tener un sistema de transporte público que lleve a incentivar a los que tienen carro que se vayan a usar el transporte público? Eso es fundamental. Y eso es una ciudad justa, la que le da las mismas oportunidades a todos. Que una persona que no tiene la posibilidad de tener carro tenga la posibilidad de tener un sistema de transporte evidentemente adecuado. Y eso genera sacrificios. Eso genera sacrificios, eso genera obras, eso genera, digamos, una serie de conflictos que tiene que haber. Y segundo, fundamental, estos procesos tienen que tener un planeamiento detrás en el cual se controle el valor del suelo. El Estado tiene la posibilidad de controlar el valor del suelo. Hay una serie de instrumentos tributarios que permiten, por ejemplo, contribuciones como valorización y plusvalía, que están creadas en la ley que permiten redistribuir esta serie de elementos. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si bien hay unos beneficios, tiene que haber una redistribución adecuada de ellos para que el beneficio, a pesar de las molestias, el beneficio pueda ser generalizado para todos.
Y que en otros lugares del mundo también se tienen ejemplos de lugares, distritos, barrios, comunidades que se destinan específicamente y que el Estado se encarga de esas compras o de esas valorizaciones y que ya los privados pueden ingresar allí para entrar a tener una explotación, por ejemplo, turística, pero que son zonas específicas y son zonas controladas y son zonas que tienen algún tipo de normatividad. Doctor Germán, usted hace parte del Grupo de Investigación de Patrimonio, Hábitat y Territorio. Pero allí, en todos los barrios, hay memoria, hay identidad barrial, hay comunidades que viven y respiran por esos barrios y los tienen de pronto en Bogotá, en la Candelaria, en la ciudad de Medellín, no sé, en el barrio Prado o en el Prado Centro. En diferentes ciudades siempre hay esos lugares. Se pierde de pronto un poquito la comunidad, la memoria, la identidad barrial. ¿Está en riesgo cuando estos procesos de gentrificación llegan?
Sí, claro que sí. Desde luego, si uno analiza, digamos, cómo ha sido la trayectoria de la protección patrimonial, digamos, inmueble en las ciudades, uno ve que ha habido un retroceso de los polígonos, digamos, protectores, ¿no? Y se ha reducido, digamos, a una mínima expresión cada vez más. Incluso, por ejemplo, uno puede ver, digamos, áreas como Teusaquillo, en donde en Bogotá, que justamente es de protección, como están surgiendo edificios, digamos, de cierta altura al lado de las casitas, digamos, de protección. Eso hace, digamos, que, o sea, eso incentiva, digamos, la voracidad para hacer las transformaciones sobre las otras cosas. Hay riesgo de la memoria, pero sobre esto sí, yo quisiera decir, digamos, que somos una sociedad muy diversa culturalmente, ¿no? Entonces, generalmente no hay unos factores de identidad generalizados en donde uno pueda decir que los mismos valores de cierta área pues correspondan o sean los mismos valores de otra área o de otro grupo de personas en otra parte de la ciudad. Eso hace, digamos, que no haya, digamos, un valor homogenizado, digamos, de lo que debe ser patrimoniable y digamos, también como una tendencia, digamos, a no considerar o a no valorar ciertos aspectos que desde un punto de vista arquitectónico, por ejemplo, un punto de vista urbanístico, pues podía, digamos, establecerse, digamos, como valioso, ¿no?, para su protección. Yo quería decir una cosa que me parece, digamos, importante, y es cómo, digamos, en la ciudad, digamos, de alguna manera viene siendo afectada, digamos, en esa condición socioeconómica y de diversidad cultural en la cual subsisten estas ciudades, ¿no? Casi que hay parches, digamos, de maneras de pensar y de maneras de obrar y de cosas muy diferenciadas entre un lugar y otro. Pues, ¿cómo sería, digamos, la conjunción, digamos, para poner de acuerdo a las personas en función de lo que es valioso, de lo que no es, y digamos, ponerlo en una sintonía, digamos, de grupo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una de las cosas complicadas, digamos, de nuestras ciudades, ¿no? Y es esa, digamos, alta diversidad que se manifiesta de alguna manera físicamente, porque tenemos ciudades que son muy contrastadas en el tipo de edificios que se proponen, o sea, nuevos edificios alrededor de casas patrimoniales, ¿no?, barrios que se transforman internamente. Entonces yo me pregunto si eso no es, digamos, como el sentido, digamos, paisajístico de nuestras ciudades, es esa diversidad, ¿no? Porque tenemos, sí, digamos, la idea de que las ciudades europeas son supremamente homogéneas, supremamente tranquilas, ¿no? Embellecidas, digamos, por su calidad, digamos, sí, homogénea de determinada época. Quizás, digamos, el valor cultural de las ciudades acá está dentro de esa expresión diversa en la cual, digamos, vemos que existen esos contrastes de un edificio alrededor de unas casas de otra época, ¿no?
Y es que la riqueza se tiene en ello, en la arquitectura, esa memoria se tiene en la gente y esa identidad barrial es la mezcla de lo que pasa físicamente con esa manera de comportarse de sus habitantes. Y eso es lo más bello que siempre tienen los barrios y por eso queríamos traer este tema de las ciudades para quién. Si es para quienes la viven, quienes la compran, quienes la construyen, y creo que es un proceso de reflexión ya para cada uno de nuestros oyentes de este gran especial que tenemos entre la Universidad Pontificia, Universidad Javeriana, Caracol Radio, en este gran especial sobre ciudades para quién, gentrificación y desplazamiento urbano. Al doctor Felipe Arboin Gómez le agradecemos muchísimo también estos minutos aquí con todos nuestros oyentes. Gracias.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Él es doctor en ciencias jurídicas, especialista en derecho urbanístico, abogado, profesor del Departamento de Derecho Privado, fue viceministro de Vivienda y tiene una gran experiencia en este tema. El doctor Germán Montenegro Miranda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes también.
Es doctor en geografía, magíster en paisajismo, arquitecto, profesor, Departamento de Arquitectura, miembro del Grupo de Investigación Patrimonio, Hábitat y Territorio. Y por supuesto, ustedes los protagonistas, amables oyentes, que quedan con ese proceso de reflexión de quién es la ciudad, luego de escuchar todas estas diferentes posiciones y también cómo planeamos y cómo aportamos en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Continuamos aquí en Caracol Radio, en este lunes festivo.
Saben de tombos y de asfalto roto y lleno de agujeros. En la calle hay mucho lodo.